Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. En audiencia del Comité de Fuerzas del Senado, el jefe del Comando Sur estadounidense, el general John F. Kelly, afirmó hoy que hay señales de que el gobierno del presidente de Nicolás Maduro no se fía totalmente del estamento militar en el actual escenario de protesta. Y Rusia busca mayor alianza militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ministros exteriores de Francia y Cuba se reunirán este viernes para profundizar propuestas de la Unión Europea. Y secretario de Estado norteamericano John Kerry, en respuesta a preguntas del congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, durante audiencia en el Comité de Gastos de la Cámara, expresó que una de sus prioridades es lograr la libertad de Alan Gross y no ve razones para endurecer la política hacia La Habana. Autoridades dominicanas desmantelan red de tráfico ilegal de cubanos. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y el mercado negro es la fuente principal de los suministros en negocios privados cubanos, comenta desde La Habana el periodista independiente Iván García. Discutirán en Miami este sábado en el Miami-Dade College académicos y activistas el tema de la integración racial en la isla. Y la fiscal general de Venezuela confirma ya un total de 28 muertos y 265 heridos en más de un mes de protestas. Desde Valencia, capital del estado de Carabobo, la víspera se reportaron 3 muertos durante los violentos enfrentamientos. Y finalmente, de la prensa nacional, no hay justificación para deficientes servicios de salud, dijo en conferencia de prensa el ministro de la isla del ramo, Roberto Morales Ojeda. Bueno, como siempre, esta hora dándole la bienvenida a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Viñoli Junior. Qué linda está tu niña. Dios te la bendiga. También a nuestra Ofelia y a todos los que se unen a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, muchas noticias de Venezuela. En breve vamos a hablar con varios estudiantes que participaron ayer allá en las protestas en la Universidad Central. Pero, indudablemente, lo que más recorre ahora las redes es lo que acaba de pronunciar en una entrevista con la revista alemana Spiegel, muy prestigiosa por cierto, el sociólogo alemán Heinz Dietrich, el padre del socialismo del siglo XXI, que en esta entrevista ha vaticinado que no durará más de 8 semanas el gobierno de Maduro. ¿Qué te parece, Carlos?
Bueno, porque indudablemente hay una realidad, tratan de deslindar lo que Nicolás Maduro está haciendo del socialismo del siglo XXI. Y no es el primero que lo hace. Lo han hecho ya otros destacados analistas de la política nacional venezolana. No es menos cierto, Tomás, que ha habido una diferencia muy grande en conductas. Hablaba yo justamente con unos activistas venezolanos aquí radicados en el exilio sobre esta situación de que ha desencadenado Maduro, ¿no?, de violencia contra el estudiantado, la sociedad civil, y me dijo uno de ellos: mire, yo soy antichavista y estoy aquí como uno de los pocos asilados políticos, pero sí te reconozco algo, y es que si Hugo Chávez hubiera estado en el poder en estos momentos, lo primero que hubiera hecho es ir a la primera barricada que hicieron los estudiantes, sentarse con ellos e invitarlos a conversar, como una forma de minimizar o de prestarle atención, aunque no haga nada después de lo que está sucediendo. A diferencia de Nicolás Maduro, que no tiene ni el perfil político ni el conocimiento del propio pueblo venezolano, ha actuado de una forma tan radical que se ha buscado el encono de la sociedad total y absoluta. Y ya no solamente le esgrimen argumentos de necesidades, sino libertad total. Y te comento, Estas declaraciones del jefe del Comando Sur,
el general John Kelly,
sí, ya están dándole la vuelta a toda la prensa internacional, posteadas en el Nacional de Venezuela de última hora, así como conjuntamente, y quiero que esto es noticia que está corriendo, comentarte que parlamentarios latinoamericanos acusarán a Maduro por delitos de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de un grupo de parlamentarios perteneciente a la Argentina, perteneciente a Bolivia, perteneciente a distintos países de la América Latina, donde en Venezuela, en Argentina justamente, han dado a conocer esta información. De ahí que te resumo por qué Dietrich dice que el gobierno de Nicolás Maduro tiene sus días contados.
¿Cómo no, Cari? Vámonos ya a la capital venezolana, vámonos a Caracas. Desde allá ya tenemos en línea telefónica a Gerardo Resplandor, estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Y más adelante, otro Gerardo, Gerardo Carrero, también estudiante de la Universidad Católica del Táchira, se nos unirá. Gerardo, buenas tardes y bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Cuba al Día desde aquí de Caracas. Gracias por la invitación al programa y por ser parte de la voz, ¿no? Que no tenemos aquí en Venezuela, en el mundo.
¿Cómo no, Gerardo? Mi colega Cari Roque, quien te habla, Tomás Cardoso, pues llevamos muchos días dándole seguimiento a este tema. Queríamos tenerlos ustedes ayer, pero a la hora del espacio estaban ya siendo reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Ustedes fueron parte de esa gran masa de estudiantes que protestaron allí. Cuéntanos el escenario de lo que ocurrió ayer, si nos pudieras resumir todo lo ocurrido allí.
Bueno, ciertamente el día de ayer teníamos una marcha.
Gerardo,
¿me oyen?
Ahora sí.
Bueno, ciertamente ayer teníamos una marcha pautada de todo el movimiento estudiantil nacional en la ciudad de Caracas, una marcha permisada que iba a la Defensoría del Pueblo. En horas de la madrugada nos llamó el alcalde de la ciudad a decirnos que la marcha ya no tiene permiso porque al ilegítimo que tenemos aquí, Nicolás Maduro, se le ocurrió la brillante idea de ir a la Defensoría del Pueblo también, y como para ellos él es más venezolano que nosotros, decidieron negarnos el permiso, decidieron cercarnos con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en todos los alrededores del punto de concentración. Por lo tanto, nosotros en defensa de nuestros derechos decidimos ir a la Defensoría del Pueblo donde estaba Maduro, porque él quería que fuéramos allá. Nos metimos dentro de la Universidad Central de Venezuela y apenas íbamos a salir ya nos encontramos con un piquete de la Guardia Nacional, con una barricada, con más de 1,000 efectivos de la Guardia Nacional, como que si nosotros fuéramos, no sé, unos delincuentes, unos genocidas, cada quien con su bolso y su cuaderno, llenos de ideas, llenos de entusiasmo, iba a la Defensoría del Pueblo y lo que recibimos fue represión, ¿no? Más de 100 bombas lacrimógenas para dentro de la universidad, cantidades de perdigones, cantidades de agua con pimienta, y esto es parte del diálogo que convocaba ayer Maduro y que nos convoca hoy, ¿no? No sé si se dieron cuenta que Maduro convocó, después de la brutal represión que duró más de 4 horas, al diálogo hoy, ¿no? Y nosotros mantenemos nuestra postura, pues, que no hay condiciones para el diálogo, ¿no? El pueblo venezolano sabe que para solucionar los problemas del país es necesario cambiar de raíz este sistema político, ¿no? Nosotros no podemos ir a un diálogo después de 31 días de conflicto, donde tenemos 1,476 estudiantes detenidos, 375 heridos, 33 torturados y más de 22 venezolanos muertos, ¿no? Por eso es que no caeremos en la lucha y denunciamos que los hechos de violencia son producto de la agresión y el ataque de los colectivos paramilitares frente a la mirada cómplice de la Guardia Nacional, ¿no? Y bueno, no es que nos van a matar, no, ya nos están matando. Tampoco es que nos van a empobrecer, porque ya nos están empobreciendo, ¿no? Y no es que nos quieren esclavizar, es que ya nos están haciendo esclavos de este sistema político, pero ellos tienen que entender que el pueblo ya perdió el miedo, ¿no? Nosotros tenemos la obligación moral de defender la dignidad del pueblo y por ello seguiremos legítimamente en la calle, pues. No tengan dudas, y el mundo lo tiene que saber, que los violentos están en el poder y en ese sentido ratificamos la protección ciudadana mediante las trincheras de la libertad en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Y por eso es necesario fortalecerlas y organizarlas. Mientras más vehemente es la represión, más nos dan la razón. Si el régimen no pide permiso para agredir a nuestras familias ni para asesinar a nuestros compañeros, no pueden pretender que tampoco desde ahora en adelante nosotros pidamos permiso para evitar la destrucción del país, para estar en la calle y mucho menos para defender nuestros derechos.
Tengo una pregunta para ustedes porque indudablemente, aparte de la lucha que están llevando adelante, yo creo que aquí ha habido un factor sorpresa para todos. Cuando ustedes comenzaron, estudiantes, estos reclamos, ¿en algún momento les pasó por la mente que el régimen iba a desatar esta ola de violencia tan sumamente brutal que iba a tener un costo en vidas, en arrestos, en actos poco civilistas como utilizar ambulancias y parapetarse dentro de ellas para dispararle a la población? ¿Esto los ha sorprendido o ustedes sabían que este clima de violencia podía generarse?
Bueno, no, nosotros en conversaciones privadas, de manera sincera, nosotros pensábamos que el loco era Chávez, ¿no? Pero ya vemos que Chávez era el jefe del manicomio. Creo que los más locos son estos. Pues sí nos sorprende de tal modo porque no pensamos que la represión iba a ser tan brutal, ¿no? Pero esto, bueno, esto no ha llevado a una resistencia y la resistencia, esta resistencia ha obtenido victoria porque hemos logrado acabar con la polarización de la sociedad. Nos hemos colocado todos juntos por primera vez en el lado correcto de la historia porque estamos luchando por lo que es justo para todos. Hemos quitado el velo democrático a la dictadura, demostrándole al mundo que no existe un Estado de Derecho, ¿no? Somos más fuertes que el régimen porque nuestras ideas son a prueba de balas.
Gerardo, hay unas importantes declaraciones. Bueno, yo sé las limitaciones informativas que tiene usted ahora ya, pero hace algunas horas el general John F. Kelly, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos con base aquí en el sur de la Florida, acudió hoy al Comité de Fuerza del Senado estadounidense. Preguntado sobre la situación venezolana, el general Kelly afirmó que ellos tienen señales de que el gobierno del presidente Maduro no tiene confianza totalmente en las Fuerzas Armadas Militares, en el actual escenario de protestas. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Cómo ves tú? Se ha hablado incluso que en algunos estados como el Táchira, desde ya hace 48 horas han intervenido por primera vez durante todo el conflicto personal de las Fuerzas Armadas venezolanas, no solamente de la Guardia Nacional. ¿Cómo ves tú la perspectiva que ante un incremento de la violencia por parte de la Guardia Nacional, cómo ves tú tu lectura del ejército venezolano? ¿Cómo va a interpretar esto?
Bueno, mira, nosotros estamos conscientes de que dentro del ejército venezolano hay personas honestas e institucionalistas todavía, ¿no? Maduro no confía en la Fuerza Armada Nacional, o sea, y nosotros estamos claros de que nosotros no estamos luchando contra Maduro, ¿no? Y con el perdón de ustedes por su nacionalidad, porque ustedes no tienen la culpa, nosotros estamos luchando contra el gobierno de Cuba, nosotros estamos luchando contra el castrocomunismo que se quiere implementar en Venezuela. El problema aquí no es Maduro, el problema es que estamos invadidos por cubanos, repito, con las disculpas de ustedes que son ciudadanos de allá, ¿no? Pero ustedes no tienen la culpa del desastre que está allá, ¿no? Ciertamente, la Fuerza Armada no le garantiza la estabilidad al gobierno. La Fuerza Armada en este momento está comandada por Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Y Diosdado, de una otra manera, aunque a muchos les cuesta aceptar, es una fuerza distinta a Maduro. Nosotros tenemos muchos contactos de la Fuerza Armada, muchos contactos que nos informan, y estamos claros y estamos conscientes de que esta lucha valdrá la pena porque vamos a salir de esto en pocos días, pero vamos a salir de esto porque, como tú mismo lo dices, Maduro no confía en la Fuerza Armada Nacional porque no le da la sustentabilidad al gobierno, ¿no? De todas maneras, nosotros siempre hemos hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional, que nosotros somos el pueblo y ellos tienen el deber de defenderlo, ¿no? En Venezuela hay militares detenidos en los calabozos, en los cuarteles por negarse a cumplir una orden que condiciona su ética a la dictadura. Se han negado a reprimir al pueblo en su justa protesta. Esto es muestra de que en los cuarteles hay militares institucionalistas y asimismo rechazamos cualquier injerencia extranjera dentro de nuestras instituciones. Y especialmente eso es parte de la solución del conflicto, pues. Entonces, cuando partimos de ahí, es por eso que Maduro actúa a las órdenes del gobierno cubano, pues.
Precisamente en cuanto al tópico este que usted está tratando, hay una marcha convocada para el próximo domingo y justamente es convocada para rechazar la injerencia cubana. La marcha la está convocando la diputada María Corina Machado. Me gustaría saber su evaluación. ¿Van ustedes a asistir a la misma? ¿Qué esperan de esa marcha? ¿Va a ser en toda Venezuela o va a ser intrínsecamente dirigida a Caracas?
Bueno, la que está convocando María Corina Machado, la diputada, valiente diputada, es aquí en Caracas. Igual varios estados del país se están sumando, ¿no? La marcha va dirigida a los cuarteles militares. El objetivo es llevarle el mensaje a los cuarteles militares porque muchos de ellos, bueno, todos son venezolanos y muchos de ellos están actuando de manera, o sea, cumpliendo sus órdenes, ¿no? Nosotros vamos a agotar todas las instancias. Ojalá y no lleguemos al tope de esta situación y lleguemos a una guerra civil, que es lo que no se quiere, ¿no? Pero el domingo participaremos en la marcha porque a partir del domingo comenzaremos una agenda sobre la injerencia. Vamos a comenzar las presiones sobre las instituciones y el tema internacional, ¿no? Nosotros de todas maneras le hacemos un llamado, ¿no?, a todos los sectores del país a unirse a esta protesta de lucha y que más allá de las marchas nos activemos en la conformación de las barricadas en todas sus calles como parte de la construcción de una nueva fuerza social, ¿no? Porque para alcanzar los objetivos se requiere la integración en acción y compromiso de todos los ciudadanos, ¿no? La calle no la vamos a dejar porque no obedecemos a quienes quieren colaborar con el régimen.
Sí, es importante esa aclaración tuya, Gerardo, y vamos a reiterar a la audiencia que estamos conversando con Gerardo Resplandor, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad de Gran Mariscal de Ayacucho. Está ahí en Caracas. Participó ayer junto a sus compañeros de la Universidad Central en la protesta que fue reprimida. Gerardo, se ha planteado por ciertos sectores de analistas que el gobierno del presidente Maduro apuesta al agotamiento ya más de un mes de protesta por parte del estudiantado. Sin embargo, la realidad es que día a día pues continúan las marchas. Hoy no ha ocurrido, pero sí habrá marcha este sábado, habrá marcha el domingo. ¿Están conscientes ustedes de lo que se plantea, que es como una estrategia del gobierno apostando a un cansancio estudiantil?
Sí, sabemos que es parte de la estrategia de que ellos están optando al agotamiento de los estudiantes, ¿no? Pero lo que no se han dado cuenta es que quien se le está agotando el tiempo a ellos, ¿no? Nosotros comenzamos una lucha en enero, llegó carnaval y seguimos mientras un sector del país estaba en sus playas y emparrandados, nosotros estábamos en las calles y no nos cansamos, ya cumplimos 31 días de protesta y seguimos en la calle, ya tenemos una agenda para los siguientes 20 días en la calle. Nos viene la fecha cercana a Semana Santa y vamos a seguir en la calle. Yo creo que esto es un tema que ya pasó la barrera, ¿no? Y ya estamos en concordancia de que los estudiantes vamos a abandonar nuestras aulas, los estudiantes vamos a abandonar nuestra universidad, los estudiantes vamos a abandonar nuestras familias y nuestros hogares y nos mudamos a las calles venezolanas a recuperar la libertad, que es lo único que estamos exigiendo. Y para recuperar de la libertad y para salir a esta crisis de Venezuela, porque la solución a esta crisis, a la crisis que está viviendo Venezuela, es que el gobierno de Maduro renuncie, es que el gobierno de Maduro se vaya, y es que el gobierno de Maduro se vaya junto a su tren de cubanos que tiene metido en el país. Pues parte de la solución es esa, y cuando partimos de ahí no renunciaremos a nuestros sueños de libertad.
No tengo nada que preguntar, Tomás. Creo que a él lo acompañaba otro estudiante en la tarde de hoy.
Sí, Gerardo, ¿estás tú solo o Carrero también está
bueno,
por ahí?
Bueno, aquí está mi compañero Gerardo Carrero, él es estudiante del Estado Táchira, compañero y amigo más cercano de nuestro amigo Daniel Tinoco, muerto hace dos días más.
¿Cómo no? Si me lo puedes poner en lo que nos queda, nos gustaría conversar con Carrero.
Ya te lo
hago. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Sí, Carrero, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Tenemos ahora en línea, en los minutos que nos queda, Gerardo Carrero, también estudiante de la Universidad Católica del Táchira, amigo personal de el joven Daniel Tinoco, una de las víctimas el pasado martes mortales de la represión de la Guardia Nacional y los colectivos. Buenas tardes, Carrero. Nos gustaría brevemente, ¿cuál es la información que tú tienes? Porque luego de todo lo que se dijo inicialmente, ¿de dónde llegaron el disparo en el pecho que le produjo la muerte a Tinoco? Se habló de colectivos y luego de Guardia Nacional. ¿Qué es la información que le ha llegado, que maneja usted los estudiantes?
Bueno, esa información y manejada del grupo que estaba en el sitio de paz en la avenida Carabobo, en San Cristóbal, la información concreta es que llegaron en una ambulancia de protección civil del estado Carabobo, donde ocurrieron un grupo de delincuentes llamados aquí en Venezuela los grupos colectivos que están a favor del gobierno o protegiendo al gobierno, y ello es allí de donde proviene el disparo que le cega la vida a nuestro dirigente estudiantil Daniel Tinoco.
Tengo una pregunta para usted, porque ha cursado en distintas redes un video de Tinoco donde justamente en una vigilia un día antes él estaba emitiendo fuertes declaraciones contra la Guardia Nacional Bolivariana, y se especula que pudo ese ser el motivo por el cual directamente fueron a confrontarlo y a dispararle a él. ¿Es cierto esto? ¿Hasta dónde puede ser esta información? Porque ya estaríamos hablando de una selectividad a la hora de reprimir a determinados líderes estudiantiles.
Esa información de lo que generó Tinoco en ese momento, de las protestas a nivel verbal, se han dado muchas veces por un grupo de estudiantes. Nosotros en todo lugar, en todo sentido, lo hacemos, pero de una manera responsable. Llamamos a la protesta, que es un derecho constitucional que tenemos aquí todos los venezolanos. ¿Qué está ocurriendo aquí en nuestro país? En nuestro país lo que está ocurriendo es lo siguiente, que lamentablemente aquí no nos estamos enfrentando contra o no nos están protegiendo quienes nos deberían proteger, que es la Guardia Nacional, que es la policía, que es eso. Inclusive están en complicidad con estos grupos armados, y no dudo de la situación que se le presentó a nuestro amigo Tinoco haya sido ellos, que lo hayan seleccionado como han seleccionado ya de a nivel de amenazas por todo o por muchos otros medios. Lo que sucede es que como estamos sesgados aquí en el país, no tenemos la forma de denunciar esas actividades que genera el gobierno, porque son como una especie de amenaza para nosotros los miembros estudiantiles, de que no podemos protestar tranquilamente y sanamente, sino que siempre estamos bajo amenaza, y no descarto esa posibilidad de que haya sido seleccionado nuestro amigo Daniel por esas partes del gobierno, o por esas partes, claro, que están manejando lamentablemente este gobierno.
Gracias, Carrero, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, desde la capital venezolana. Extensivo el agradecimiento a Gerardo Esplendor, también estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, quienes participaron aquí en Cuba al Día, haciendo el resumen de lo ocurrido, la jornada previa y lo que pasará en los próximos días. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, ya mañana viernes, de regreso aquí a las 3. Nos vamos a un resumen informativo de regreso, ya entrando al estudio Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 13 de marzo, a mi lado ya, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Un día agradable, un día que predispone a uno para la acción.
Cómo no, en breve, en unos minutos, luego de un comentario que vamos a... un tema que tocaremos Omar y yo acá, pues trataremos de establecer contacto con el empresario el promotor artístico y también director de la revista On Cuba, que se edita en la capital cubana, Hugo Cancio, para compartir con nosotros, debatir este evento que ocurrirá este propio el próximo sábado aquí en la ciudad de Miami, en el Hotel Sofitel, de grupos que promueven una apertura de ciudadanos norteamericanos hacia la política en la isla. Pero antes, Omar, una pregunta interesante. Está fluyendo, me imagino que esto quizás fue parte del tema tuyo de las redes, el noticiero del mediodía. Interesante que una figura como Jean Dietrich, el padre del socialismo del siglo XXI, del cual el difunto Hugo Chávez se autoproclamó uno de sus mejores discípulos, ha pronosticado que en 8 semanas caerá el gobierno de Nicolás Maduro y que este es el fin del proyecto del socialismo del siglo XXI. Esto se lo dio a una revista que tú conoces muy prestigiosa, la revista alemana Spiegel.
Sí, la revista de Spiegel. Sinceramente, muy exacto en este caso, Dietrich. El periodo de tiempo en realidad no parece tan largo, ¿no? De acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Tú eres una persona muy enterada de las dinámicas de la política, no solo del socialismo del siglo XXI, pero muy específicamente de Venezuela. Así que hay que tomar en cuenta un presagio de este tipo. Yo diría que más un presagio, yo creo que es una proyección que ha hecho Dietrich analizando el escenario en Venezuela. Lo que es cierto es que el movimiento que comenzó con los estudiantes está ganando otros sectores. Hemos visto médicos, personas de la tercera edad participando, se está hablando ya de que empiece a bajar gente que está en los cerros, es decir, en la medida en que el movimiento se amplía a otros sectores de la sociedad venezolana y de la población venezolana, hablando en sentido más específico, yo creo que se le hace más difícil al régimen de Maduro lidiar con él. Y tal vez eso es lo que está viendo Dietrich. No pudiera estar exactamente de acuerdo con el periodo de tiempo, pero sí con el pronóstico de que el régimen de Maduro cae. Y si el régimen de Maduro cae, cae el socialismo del siglo XXI.
Cómo no, Omar, brevemente, ya casi vamos a una pausa porque tenemos nuestro invitado, pero creo que el sábado hay otro importante evento a las 7 de la noche en el Miami Dade College, donde un tema que es vigente, sensible a la realidad cubana, el tema de la integración racial, académicos, incluso miembros de la sociedad civil y activistas de Cuba acudirán a este evento. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que es un evento importante. El tema cobra más relevancia de acuerdo a los últimos movimientos en Cuba, donde el régimen intenta crear unas especies de apertura o zonas cómodas de apertura donde se pueda colocar, pero estas zonas casi siempre son relacionadas con el negocio, con el dinero, y estas zonas están asociadas a miembros de la nomenclatura, donde queda la mayoría de la población cubana, que es negra, que no tiene poder adquisitivo, que no puede participar en estas llamadas empresas, entre comillas, de Cuba, que pertenecen a una minoría, que es blanca, que es un círculo familiar extremadamente estrecho. Yo creo que el tema cobra cada vez más relevancia en las circunstancias sociales, políticas y económicas de la Cuba de hoy.
Vamos a una pausa. Nos informa la producción que ya tenemos en línea a nuestro invitado, quien presentaremos luego de regresar.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 13 de marzo del 2014, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso. Ya en línea telefónica tenemos la participación de Hugo Cancio, promotor artístico, presidente de Fuego Enterprise y también director de la revista On Cuba, que se edita en la capital cubana. Cancio, buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme.
Bueno, pues las gracias a ti por acudir a nuestro llamado. La razón fundamental, Hugo, es este evento que tú eres uno de los patrocinadores, la conferencia en Miami, Diálogos, Puentes y Esperanzas, que se celebrará este próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Sofitel, con la participación de académicos, figuras de la política norteamericana, cubana, también vienen miembros de las de personalidades que viven dentro de la isla. La perspectiva, Cancio, de este evento, ¿hacia dónde se dirigen ustedes y cuál es el objetivo del mismo?
Mira, es muy simple. Yo creo que los cubanos tenemos un problema en común, y es como la realidad de o lo que se intenta hacer con esta conferencia es sentarnos entre todos a ver cómo podemos solucionar nuestros problemas. El primer problema que tenemos nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, que abogamos por una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, entre nuestro país natal y nuestro país adoptivo, es buscar el camino que nos conlleve a una mejoría de esas relaciones y a la reconciliación nacional entre todos los cubanos. Y lo que se trata de hacer con este evento es no es parcializar a cubanos que piensan de una manera o apartar, ¿no? Separar a cubanos que piensan de una manera y cubanos que piensan de la otra. Es todo lo contrario. Es estar todos bajo un mismo techo, cubanos que pensamos diferente, pero que tenemos un objetivo en común, y es buscar la manera de la mejoría de esas relaciones y la mejoría o la estabilidad económica, la prosperidad de 11 punto y tanto millones de cubanos que están en la isla, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos y demás. Y esa es la idea.
Bueno, me gustaría preguntarte, Cancio, tú tienes una revista, eres un ciudadano cubano-americano, es la única revista norteamericana que se edita en la capital cubana. Este tipo de evento y el espacio que se da aquí en Miami para este evento el próximo sábado, ¿existe la perspectiva de realizar un evento similar dentro de Cuba con miembros, digamos, de la sociedad civil, otros protagonistas de la realidad nacional que también tienen sus opiniones dentro de la isla?
Bueno, mire, yo creo que sí. De hecho, hubo uno en la semana pasada al cual yo estuve invitado, no pude ir por problemas personales, pero hubo uno patrocinado por Espacio Laical, que es la revista perteneciente a la Arquidiócesis de La Habana. Ahí hubieron intelectuales, académicos, miembros de la disidencia, personas comunes y corrientes que intercambiaron criterios. Yo pienso que sí, yo pienso que el entorno está cambiando de tal manera de que este tipo de evento que estamos realizando esta semana, este sábado en el Sofitel, como mencionaste, en Miami, en cualquier momento se pudiera realizar en La Habana. Pues, no veo la razón, el por qué no.
Bueno, a mí me gustaría acotar en esto, ¿no? En el evento de Espacio Laical, la diferencia es que los miembros de la disidencia estaban en el público, no podían ser ponentes, lo cual yo creo que es una diferencia sustancial en un evento de tipo académico, Cancio, pero también me gustaría hacer una pregunta, porque estaba hablando del objetivo bien loable, ¿no? De que mejore la prosperidad económica de 11 millones y pico, hablando en buen cubano, de cubanos en la isla. Pero en realidad, ¿cómo se puede mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida económica de los cubanos dentro de la isla, cuando es un problema que va más allá de un debate intelectual? Se necesitan medidas concretas por parte del gobierno cubano, que no tiene nada que ver con una política de los Estados Unidos para permitirle a un cubano común y corriente invertir en bienes raíces o comprar hotel o operar una línea aérea, por decir cosas de todo tipo. ¿Cómo se compagina esto? ¿Cómo un evento académico puede influenciar en estas medidas restrictivas, que hay una discriminación económica contra los cubanos en la isla?
Bueno, a ver, yo no voy a hablar en nombre del gobierno cubano porque no ni me interesa ni tengo nada que ver con el gobierno cubano, ni soy representante del gobierno cubano. Ahora sí te puedo decir yo, que viajo a la isla constantemente, de que sí está habiendo una apertura económica en la isla. Si yo estoy viendo, hay un fenómeno de empresas, de nuevas empresas o nuevos empresarios, pequeños negocios que están floreciendo. Incluso muchos de esos propietarios de negocios están contribuyendo a la economía de esta ciudad, viajando a Miami los fines de semana, comprar en Walmart, comprar en Costco. Tengo amigos que viven en Cuba, residen en Cuba, tienen negocios en Cuba. Son ciudadanos cubanos, tienen visa de 5 años para venir a Estados Unidos y han comprado casa en Miami. So, repito lo que dije anteriormente, existe la voluntad, está el entorno político está cambiando, y precisamente lo que buscamos hacer nosotros en esta conferencia es las vías, el camino, para ver de qué manera podemos ayudar a que ese tipo de gestión de nuevos empresarios, ese tipo de apertura que está pasando dentro de la isla, se expanda al resto de la población cubana. Comenzando, por ejemplo, con el levantamiento del embargo económico a Cuba, que no permite a nosotros los cubanos, incluyéndolos a ustedes que vivimos aquí en Miami, la posibilidad de regresar a nuestro país de origen, donde nacimos, donde tenemos todo el derecho de invertir, de aportar nuestro capital, y apoyar a nuestra familia, apoyar a nuestro pueblo para que salga adelante económicamente. Y esa es una de las razones por la cual estamos llevando a cabo esta conferencia, para ver entre todos cómo podemos to brainstorm, como dicen los americanos, we're going to brainstorm. Vamos a hacer un brainstorming session para ver de qué manera podemos contribuir a acelerar el proceso, la normalización de las relaciones, y que en Cuba sigan existiendo apertura económica.
Una tormenta de ideas para beneficio de nuestros oyentes en Cuba, un brainstorming que significa una tormenta de ideas. Hugo Cancio, estábamos hablando de bloqueos. El artículo 5 de la Constitución cubana dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad cubana. ¿No representa esto un bloqueo para la población cubana?
¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no voy a hablar en nombre de la población cubana, voy a hablar en nombre de Hugo Cancio.
Una opinión académica, Hugo.
Yo no creo. Yo soy creyente fiel en el multipartidismo. Desafortunadamente, en mi país, donde yo nací, no existe. Hay un solo partido que gobierna. Esa es la voluntad que existe en este momento. Yo no puedo hacer nada por cambiar eso. Y en realidad no es ni mi interés. Yo no vivo en Cuba en este momento. Yo vivo en Miami hace 33 años. En este país donde yo resido, si tengo el derecho a votar, existen varios partidos, como sabemos. Entiendo de que dentro del marco de un solo partido se toman decisiones únicas que pueden o no afectar a un pueblo. Okay, pero no me pertenece a mí en este momento llevar a cabo ningún tipo de medida para cambiar eso, ni me interesa. Lo que me interesa a mí en este momento, por lo menos a mí, a Hugo Cancio, como individuo, es la mejoría de mi pueblo. La mejoría de mi pueblo dentro de las posibilidades reales que tenemos en estos momentos.
Bueno, sí, pero Hugo, pero por ejemplo, déjame plantearte, tú hablabas de las reformas económicas y las aperturas en el contexto económico con los lineamientos del gobierno. Sin embargo, quiero poner esto en contraposición y buscar una respuesta, tú que viajas constantemente a La Habana. Hay un excelente reportaje hoy de un periodista independiente muy respetado en la capital cubana, Iván García, quizás tú lo conoces, que habla de que el mercado negro, lo que tú conoces, lo que conocen los cubanos de la isla como la bolsa negra, a pesar de la reforma, continúa siendo la fuente principal de suministro de los negocios privados cubanos. ¿Cómo es posible, Cancio, que aún a esta altura de la reforma, todavía la estructura, el abastecimiento de estos empresarios es la bolsa negra? ¿Qué explicación tiene eso?
Yo no tengo ninguna explicación. La única explicación que te puedo dar es que el mercado de la bolsa negra existe en todos los países del mundo. En nuestra ciudad donde vivimos, es la cuarta ciudad más corrupta del país, de la nación. El fraude al Medicare, tarjetas de crédito que existe en Miami, el mercado negro, el mercado subterráneo que existe en nuestra ciudad, es evidente que en un país desarrollado, en un país que está ahora buscando una forma de subsistir, de sacar adelante, y repito, no estoy hablando en nombre de ningún gobierno, estamos teniendo una conversación normal y lógica, en un país que está en plena faena de llevar a cabo reformas económicas, me imagino que se presta para todo, un país que está económicamente bloqueado, un país que hay su bloqueo interno también, hay sus medidas que son obsoletas, que son absurdas, que hay que modificar, que hay que cambiar. Un país que está tratando de salir
de esa situación que tiene, tratando de ser, digamos, creativo. Yo me imagino que se presta para la corrupción, para el desarrollo o que se fomente un mercado negro. Ya eventualmente todo eso tomará su curso y habrá mejorías.
Bueno, hablando precisamente de la corrupción, Hugo Cancio, el propio Raúl Castro ha dicho que es uno de los problemas más serios de la sociedad cubana. El académico Pedro Morales también dijo incluso que la corrupción era un enemigo peor que la contrarrevolución. Es decir, esto no es algo más de que se preste el país para esto. Es un mal endémico. Mi pregunta en este sentido va, y es evidente que, dicho incluso por los propios oficialistas en Cuba, hay un fenómeno serio con la corrupción. Tú hablabas de mercado negro y que la ciudad de Miami es una de las más corruptas de los Estados Unidos y que existe un mercado negro grande. Pero ese mercado negro en esta ciudad no abastece a Walmart. Walmart no compra sus productos en el mercado negro. No lo compra a Home Depot, otras tiendas, ¿no?
Y tampoco lo hacen la mayoría de las empresas. El
artículo de Iván García, que está en Cuba, un periodista independiente muy respetado, dice esto. Mi pregunta va, ¿cuál es el peor? Tú mencionabas los dos, el embargo interno y el embargo externo. ¿Cuál es el que más perjudica a los cubanos?
En mi opinión, ambos.
Sí, sí.
Ambos, pero yo estoy más preocupado por el embargo que ejerce el gobierno del país donde yo actualmente resido, hacia esa pequeña isla, 90 millas al sur de nuestra ciudad. Yo estoy más preocupado por el bloqueo económico, porque en realidad es un bloqueo, y yo lo siento cuando voy a Cuba, cuando no puedo pagar con mis tarjetas de crédito, cuando trato de acceder a mi cuenta de banco desde La Habana para ver mi balance o para transferirle un dinero a mis hijas y el banco me bloquea mi cuenta de banco, cuando voy a una tienda porque estoy accesando mi cuenta, que es mi derecho, desde un país que está bloqueado y que está bajo una lista negra de países que supuestamente auspician el terrorismo. Lo siento cuando voy a comprar o cuando voy a importar, no puedo importar, cuando no puedo poner un negocio en mi país, no puedo comprarme una casa que tengo el dinero para hacerlo dentro de mi país, que mi país no permite, porque el gobierno del país donde resido actualmente no me lo permite. Cuando tengo que pagar el doble del precio por una Coca-Cola en Cuba, porque hay que comprarla a través de un tercer país. Cuando hay una escasez de medicina. Eso lo siento yo cuando estoy a Cuba, que viajo constantemente a La Habana, cuando hay que pagar casi $500 por un boleto de Miami a La Habana. Todo eso influye, porque la mayoría del dinero de ese pasaje son taxes e impuestos que hay que pagar, porque Cuba está en una lista, porque requiere un doble chequeo de migración, de TCA, de las autoridades norteamericanas aduanales para los pasajeros que viajan a Cuba. Lo siento cuando veo funcionarios de la aduana parados en el gusano, revisando a personas mayores que no conocen la ley de Estados Unidos y confiscándoles sus dineros y bajándolos del avión y bajándoles el equipaje.
Hugo Cancio, un peyón en Cuba cuesta $125,000. Tener acceso a internet por un mes calculado pues puede representar más de $3,000 para un cubano de a pie que lo más que gana, digamos, con buena suerte son $30 al mes. ¿Tiene esto algo que ver con el bloqueo de los Estados Unidos, un peyón, un carro francés o acceso a internet?
Yo no sé el tema de los precios de los carros.
Lo anunció el gobierno cubano, Hugo.
Yo no sé el precio de los carros. Como no puedo comprar un carro en mi país, como el bloqueo de Estados Unidos hacia mi país natal no me permite a mí comprar un carro en Cuba teniendo el dinero para hacerlo, nunca me he preocupado por los precios de los carros. Te puedo decir que he viajado el mundo y que viajo mucho a Centro y Sudamérica, que tengo amigos que tienen mucho dinero, que pagan $100,000+ por un carro, porque importar el carro hacia el país donde residen, el gobierno le exige pagar el 100% de impuestos. So, un Mercedes-Benz, por ejemplo, que te cuesta $60,000 en Uruguay, por ponerte un ejemplo, importarlo, tienes que pagar al Estado de Uruguay el 100% del valor del carro. O sea, te costó $100,000+. No sé qué tiene que ver el precio del Peugeot o el precio de la goma del Renault en Cuba con el embargo.
Hugo, a mí me gustaría, sí. Ustedes, las organizaciones que patrocinan este evento, creyentes que en el contexto que derribando el embargo comercial hacia Cuba, logrando los viajes hacia la isla y el intercambio económico abierto entre Cuba y Estados Unidos son condiciones esenciales para lograr un mejoramiento del estándar de vida de los cubanos. ¿Es suficiente esto? ¿No es necesario derogar el bloqueo interno, la posición y el control centralista que tiene el gobierno de la isla, unipartidista y con un control absoluto de la vida de los cubanos? ¿Tú crees que
vamos a empezar. Primero, no es que sea un empeño de derribar el embargo de Estados Unidos a la isla. Me parece que es una medida absurda, obsoleta, inhumana. Y repito, inhumana hacia Cuba. Además, una medida que viola mis derechos como ciudadano norteamericano de regresar a mi país de origen y hacer con mi dinero, con el dinero que me he ganado en país de origen lo que yo desee.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ustedes plantean que de lograr estas medidas confía en que esto daría un mejoramiento a la vida de los cubanos. ¿Cómo es posible sin concesiones por la parte de adentro?
Es que no creo que debamos atar el levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba a alguna medida recíproca del gobierno cubano. Yo por lo menos no lo veo de esa manera. Yo pido, lo he pedido anteriormente, el levantamiento incondicional del embargo de Estados Unidos a Cuba. El embargo interno o las medidas internas que le prohíben al cubano de la isla de alguna manera u otra desarrollarse, a salir hacia adelante, mejorar, prosperar, yo me imagino que eso es un proceso de rectificación interna que está haciendo el Estado cubano. Y yo, que viajo a Cuba constantemente, cada vez que dejo La Habana, que la dejo de una semana a la otra, cada vez que regreso me encuentro una Habana, una Cuba diferente. Es decir, que por primera vez en muchos años, yo estoy comenzando a ver, y estoy hablando en términos personal, estoy comenzando a ver un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, que las reformas económicas en Cuba llegaron para quedarse y para continuar, están expandiendo, están mejorando. Que hay un sinnúmero de medidas y de leyes que son absurdas, obsoletas, injustas dentro de Cuba, estamos claros. Que esas medidas le prohíben o de alguna manera frenan el desarrollo personal de cada individuo para que salga adelante, estamos claros.
Hugo Cancio, la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba dio a conocer que el 68% de los cuentapropistas habían devuelto sus licencias. ¿Cómo encaja esto con la idea de que la reforma económica está avanzando?
Que el 60%, ¿cómo es?
68% de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba dio a conocer.
Yo me imagino que eso se refiere a las mismas estadísticas que puedan haber en el cierre de pequeñas empresas, cafeterías, restaurantes, tiendas de ropa, de empresas de en cualquier parte del mundo, en esta misma ciudad. Si buscáramos las estadísticas de las licencias que se solicitan en esta ciudad para poner una cafetería, un restaurante, una tienda de ropa, un cine, lo que quieras poner, una agencia de viaje. Si buscáramos el listado de la cantidad de personas que fracasan en esa gestión empresarial, yo imagino que sería enorme igual. Es decir, no creo que tengan nada que ver que las personas los regresan porque por algún motivo u otro, que no sea que fracasan, que no les funciona su negocio porque no están acostumbrados, no tienen una noción de cómo manejar un negocio. Eso es un proceso que va saliendo adelante. Ahora, yo sí te puedo decir que yo veo constantemente negocios que están prosperando, que están creciendo, que se están expandiendo desde fábricas de muebles, desde compañías de diseño, para no hablar más de los famosos paladares y restaurantes que están por todos lados. Nosotros, como agencia de prensa establecida dentro de Cuba, tenemos una corresponsabilidad dentro de Cuba, tenemos casi 28 colaboradores periodistas reportando por todas partes de Cuba. Sabemos, tenemos un conocimiento de lo que está pasando. Y si ustedes tienen en sus manos una de las revistas, las nuevas de la revista en Cuba, van a ver la cantidad de negocios que se anuncian dentro de nuestras revistas, que son negocios privados que nosotros mismos estamos estimulando a que esas personas se anuncien para ir de alguna manera colaborando con esa empresa privada que está floreciendo dentro de nuestro país.
Gracias, Cancio. Gracias por estos minutos aquí para Cuba al Día, Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, Para nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés Jr. y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, ya mañana viernes, como siempre, a la misma hora, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.